Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de radio No se toca bello. Hoy vamos a hablar de La Grieta, un proyecto editorial online que en su página web se define como también un espacio de debate con una vinculación con el mundo, no solamente de la cultura en sentido genérico, sino también con el mundo del arte en concreto, con un proyecto que se llevan en marcha ahora de titulado La Colmena. En concreto, nace en torno a tres objetivos que así lo describen en su como manifiesto, declaración de intenciones: la publicación digital, la plataforma cultural y centro de debate. Para hablar sobre este espacio joven con unas características además muy específicas, tenemos a Marta San Vicente y a Jorge San Vicente, encargados respectivamente de la parte, digamos, de edición en cultura y en política, y a Lorenzo García Andrade, que yo entiendo que es como una especie de, es como la cabeza pensante y el organizador principal del asunto. Bueno, hola a los tres, ¿qué tal está? ¿Qué tal va todo?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Ernesto, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por recibirnos aquí.
Un placer. Bueno, como es obvio y se puede oír, puede comprobar el oyente, sigo todavía de peleas con la biografía de Alberto Cardín, con lo cual ahora mismo estoy reportando desde un bar en Gijón llamado Didunra. Y nada, la primera pregunta que quería haceros a vosotros, los de La Grieta, tiene que ver con el mecanismo de financiación del que os habéis provisto para llevar a cabo este proyecto en un periodo tan complicado económicamente como el actual, ¿no? Conseguisteis llevar a cabo un crowdfunding de 12.000 euros, siendo prácticamente unos completos desconocidos. No es más que una crítica, es un elogio, ¿no? De la capacidad que habéis tenido de agavillar pues todo ese entusiasmo de la gente que ha decidido apoyaros monetariamente. Curiosamente, hace un par de semanas en este mismo programa entrevistábamos a los chavales de Cultvana, que fue un proyecto que se marcó el mismo objetivo en crowdfunding de 12.000 euros, y a pesar de tener dentro de la, digamos, del staff, de la gente que iba a colaborar en la revista, gente medianamente conocida del mundo de la cultura y del periodismo, apenas llegaron a los 2.000 euros. ¿Creéis que vuestro éxito en ese ámbito del crowdfunding tiene que ver con la suerte, con la buena gestión, incluso con la apuesta por la novedad, ¿no? O sea, que la gente está ya un poco harta de determinados nombres y lo que precisamente le apetece es apoyar un proyecto en el que aparezcan nuevas caras, o quizás es que tenéis buenos contactos y yo que sé, un tío millonario o algo por el estilo. Contadme un poco, si quieres empieza tú, Lorenzo, cuéntanos un poco cómo surge el proyecto de La Grieta, qué génesis tiene y cómo llegáis a plantearos el tema del crowdfunding y cómo lo lleváis a cabo.
Bueno, el proyecto, más o menos la idea nace en septiembre, coincide con yo vuelvo a Madrid, bueno, a España, después de estar viviendo 18 años fuera, y bueno, había tenido alguna experiencia con una publicación que organizamos un grupo allí en Montreal, donde hice la carrera, y bueno, al trasladarme aquí no me quise desvincular de aquel proyecto y de lo que es el mundo de la edición y de la cultura. Y bueno, empezamos hablé con algún amigo que yo sabía que le podía interesar alguna parte del proyecto, y luego con gente que igual no era amiga pero que conocía y sabía que tenía aptitudes también para esto. Y bueno, empezamos seis, y poco a poco pues el número fue creciendo exponencialmente. A día de hoy somos 33, y nada, bueno, pues siempre, pues por supuesto, sin recursos, un proyecto sin ninguna sostenibilidad financiera pues va a caer por su propio peso. Entonces, pues bueno, diseñamos diferentes estrategias para arrancar con financiación. Una de ellas fue la de crowdfunding, que sí, tuvimos la suerte, la gestión, supongo que fue un cúmulo de cosas que lo conseguimos lograr. Ya llevábamos varios meses trabajando en el proyecto antes de lanzar la campaña, y yo creo que eso nos dio como una plataforma, como un suelo sólido cuando lanzamos la campaña. Pues ya teníamos como bastante movido, bastante hablado y demás. Y luego, bueno, somos un grupo bastante amplio de personas, y yo creo que el hecho de que fuésemos un número tan grande también ayudó a darle mayor visibilidad a la campaña. Siguiendo un poco con lo de financiación, eso fue una de las estrategias que hicimos. Por otro lado, hicimos un evento de lanzamiento donde también donde también recaudamos algo de capital para el proyecto. Y luego, bueno, entre los fundadores en los primeros meses, pues íbamos poniendo todos a pocos, pero bueno, la verdad es que los costes fijos que tenemos son mínimos. Entonces, yo creo que nuestro reto financiero está en conseguir financiación para poder crecer, pero nuestros costes fijos son tan bajos que es difícil matarnos.
Claro, claro, claro. Entonces, vosotros, Marta y Jorge, ¿estuvisteis ya desde el comienzo, digamos, en ese grupo selecto de los 6 iniciales o os incorporasteis más adelante?
Sí, yo concretamente, bueno, Lorenzo yo le conozco desde hace mucho tiempo, mi hermana también, y bueno, yo estaba con la parte de cultura desde el inicio, sí, en esa primera reunión, que parece mentira que ya seamos tantos después de vernos ahí tan pocos aquel día, y bueno, luego mi hermano es que estaba viviendo fuera y se incorporó un poquito más tarde, pero sí, somos parte del equipo inicial, diríamos.
Y todos en principio tenéis esta fecha mágica de menos de 35 años, ¿no?
Sí, lo de la...
Sí, cuéntame.
A ver, lo de la fecha fue un poco, pues, simplemente no era por hacer un sesgo de que la creatividad tiene una edad o demás. En general, pues hay alguno de 32 en el equipo, más o menos oscilamos, creo que el más joven tiene 20 años y el más mayor 32. Y vamos, lo de la colmena es donde se puso eso porque de alguna manera tenemos tiempo y recursos limitados y bueno, teníamos que darle un enfoque y decidimos pues limitarnos a ese enfoque para poder emplear nuestros recursos y nuestro tiempo a mayor capacidad posible.
Bueno, una opinión más genérica, vosotros que al fin y al cabo lleváis a cabo este proyecto, porque supongo que no os encontráis satisfechos con la oferta cultural, incluso de colaboración en el entorno actual, tanto digital como en papel, ¿qué opinión os merece, digamos, la presencia o ausencia de los jóvenes en publicaciones de este cariz, como es el vuestro, como puede ser, pues yo qué sé, revistas tipo ya más consolidadas como Jot Down, incluso El Estado Mental? ¿Creéis que hay un sesgo más a precisamente a publicar autores más consolidados o adultos? ¿O precisamente, dado el contexto económico en el que nos movemos, en el que la mayor parte de la gente tiene que trabajar y publicar apenas sin cobrar, hay una preferencia en la mayor parte de los medios de comunicación, especialmente en los dedicados a eso, ¿no?, una prensa cultural y demás, a considerar que casi el editor está haciéndole un favor al chaval que le publica, de tal forma que hay una precarización cada vez mayor y poco a poco nos convertimos, por mayores que seamos, por mucho que tengamos más de 35 años, en unos eternos becarios y amateurs de la cultura? ¿Creéis que hay una preferencia por los chavales precisamente por ese sesgo? ¿O creéis precisamente al contrario, que se excluye visiones más jóvenes y rompedoras de la oferta cultural y de lectura y de periodismo en la que vosotros os movéis?
No sé, yo creo que en España en estos últimos años están surgiendo pues eso, una ola de medios como entre los que has mencionado tú, que yo creo que la verdad le están dando mucho más colorido al paisaje editorial y cultural español. También yo también pienso humildemente que en España en general la juventud carece de ciertas estructuras y plataformas de apoyo que se pueden ver en otros países y que les hacen más partícipe del diálogo nacional en el ámbito que sea cultura, política y demás. Yo creo que en España esos puentes generacionales no están tan desarrollados como en otros sitios y la generación que domina el país interactúa poco con la generación más joven.
Vamos a pasar la palabra a Jorge, que no apenas ha intervenido. ¿Tú, Jorge, crees, además tú que trabajas precisamente en el ámbito de la política, tú crees que ese famoso tapón del que se discute tanto es algo fáctico y que sucede de hecho? O sea, aparte del acceso tarde de los jóvenes al mercado laboral, aparte de todo esto, ¿no hay en el ámbito de la cultura y en el ámbito de la reflexión política más allá de los partidos, salvo, bueno, supongo que los partidos más jóvenes, como puede ser el caso de Ciudadanos o el caso de Podemos, que sí que están dando cancha? En el caso, por ejemplo, de Podemos, yo sé que hay chavales que estaban estudiando conmigo, vamos, te digo, de gente que tiene aproximadamente ahora unos 20, 22 años, que puede que el día de mañana pues ocupen un cargo, si no a nivel de gobierno, pues orgánico entre un partido relativamente importante. Cuéntame, Jorge, ¿tú qué opinas de esto precisamente, del intercambio generacional, del tapón y demás?
Hombre, a mí me parece interesante también el salir un poco de la escena de los partidos, ¿no? Que también parece que muchas veces aquí cuando se escribe algo ya inmediatamente pues te tachan de ser un partido u otro, y entonces me parecía interesante dar un poco más la visión joven que también salió un poco en estos últimos años, de que todo el mundo estaba un poco cansado del politiqueo más de la política, y entonces el promover un poco un debate un poco más fuera de estas categorías que parecían que estaban muy muy asentadas, ¿no? Dentro de la política un poco tradicional o la política de la transición, y sí que entonces dar voz a o sea, la generación más joven permitía salir un poco de esto, de esta dinámica. Entonces, nada, lo que buscábamos era un poco, pues eso, dar un poco voz a este tipo de propuestas más innovadoras, quizás.
De hecho, vamos, yo tengo noticia de este proyecto vuestro de La Grieta a través de un encuentro que tuve con precisamente Lorenzo en la previa de un recital de los Perros Románticos hace ahora casi un mes, en la que, y lo que más me sorprendió, de hecho, y estuvimos ahí medio comentándolo entre risas, era porque a mí me parece un poco, o sea, a mí me parece una contradicción en abyecto la idea de, y perdón por meter un poco de caña a la entrevista, la idea de que pueda haber una sección de política que sea de alguna forma apartidista, ¿no? Yo leyendo, revisando un poco los artículos que habéis publicado en la sección de política, sí que veo un poco esa vocación de no identificarse con un partido ni con unas determinadas señas, y la mayor parte, vamos, entiendo que la mayor parte de los autores lo que publican es su opinión y puedes compartirla o no, pero sí que se empieza a ver, o yo por lo menos lo he percibido, no me gustaría contrastarlo con vuestra visión desde dentro, una cierta, ¿cómo decir? El concepto de juventud aplicado a política inevitablemente también se tiene que cargar de algo un poco más sustancial que la mera carga etaria, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, leyendo textos como los de Íñigo Cruz, que tiene como foto de perfil pues una foto suya con la bandera de la Unión Europea, o leyendo, por ejemplo, los textos de Sergio Pinedo sobre la democracia representativa, me da la sensación de que vosotros estáis en un, o que para la mayor parte de los autores, no quiero generalizar, ¿no? Pero hasta el momento, a lo mejor mañana publicáis, yo que sé, un artículo de alguien que ha estado cerca del entorno de Juventud Sin Futuro, ¿no? Que también quieren politizar la categoría de la juventud fuera de los partidos, pero desde una órbita que podríamos calificar de extrema izquierda o de izquierda anticonsumista, antiglobalización, ¿no? Pero la mayor parte, ya te digo, gente como Sergio Pinedo e Íñigo Cruz, que tienen bastante presencia hasta ahora en La Grieta, me parece que están próximos a, quieras que no, a ideas más bien europeístas, de liberalismo de centro, que a día de hoy están hegemonizando partidos como Ciudadanos. ¿Es esto algo relativamente intencionado?
No, para nada es intencionado. Bueno, o sea, como comprenderás, tenemos todavía pocos artículos, entonces estamos todavía, bueno, que queda mucho por escribir, pero de ninguna manera queremos tender hacia una corriente u otra. Tenemos, por ejemplo, este artículo de Grecia, que es de este chico que se fue porque él era, pues era apasionado, vamos, de esto que estaba pasando en Grecia, y él se fue a la carpa de Siriza allí y nos hizo la crónica desde allí. O sea que para nada estamos buscando un espacio concreto. Vamos a sacar ahora, dentro de poco, pues por ejemplo, una entrevista a Manolo Monereo, que es uno de los fundadores prácticamente de Izquierda Unida. O sea que para nada estamos intentando pues adherirnos a una corriente, y bueno, me parece interesante, o sea, me ha parecido un proyecto muy interesante para mí, y en realidad ha sido un reto también, porque yo, por ejemplo, o sea, como te digo, en el equipo tenemos a gente de todo tipo. Yo, por ejemplo, he hecho varios de mis trabajos en la carrera sobre los movimientos sociales, sobre la sociedad civil, sobre la democracia participativa, que es algo que tengo pendiente escribir un artículo dentro de poco. Y me parece también pues un reto para mí personalmente editar algunos artículos que no es que esté de acuerdo, ¿no? Pero también, como decimos, estamos intentando hacer artículos de análisis, no de opinión. Entonces es muy difícil en política porque como te decía antes, todo el periodismo, no todo, pero gran parte del periodismo aquí siempre es un poco más de politiqueo, más que de política. Y yo personalmente, que vengo más del ámbito académico, siempre me ha gustado que esté todo bien contrastado. Entonces, no, o sea, vamos, lo que quiero decir es que no discriminamos de ninguna manera en cuanto al contenido, sino en cuanto a la calidad. Entonces, lo que queremos garantizar es la calidad.
O sea, vosotros, digamos, estáis relativamente próximos a un enfoque como el que podría ser, por ejemplo, el de Politicón, que más que, pues eso, ¿no?, politiquear, opinar y sobre omnia reescribili, ¿no?, de todo lo que pueda escribirse, pues lo que hacen es precisamente proponer un análisis donde es el especialista en cuestión. Pues cuando hay que hablar de mecanismos electorales habla Pablo Simón, cuando hay que hacer unas estadísticas para cualquier cosa pues habla Kiko Llaneras, cuando hay que tratar alguna cosa de la Unión Europea pues habla más Jorge, ¿cómo se llama? Jorge, bueno, no me viene el nombre. Pero vamos, que entiendo que vosotros más próximo, vuestro modelo de alguna forma, por lo menos el modelo de la sección de economía y de política, sería ese proyecto como el de Politicón, también de destrozar las categorías un poco anquilosadas de lo que es la izquierda y la derecha. Un ejemplo muy propio, por ejemplo, de Politicón es esto del contrato único, ¿no? El contrato único se viene asociando tradicionalmente a una especie como de idea de derechas, cuando en realidad es una medida que beneficia en última instancia a las personas que están con un contrato precario, aunque tiene claro, hay unos intereses también en juego de la gente que tiene un contrato indefinido por contraposición con el temporal, ¿no? Pero vamos, vosotros, resumiendo mucho la pregunta que a lo mejor me estés teniendo, ¿no? Vosotros, dentro del panorama de los medios que pivotan entre la cultura y la política, aparte de estos que he señalado, de, pues eso, a lo mejor Jotdown, que es más a lo mejor un perfil opinador y de entrevistas, o Politicón, ¿de quién os sentís relativamente cercanos?
Bueno, o sea, yo nada, puntualizar más que nada que me parece interesante también lo que has dicho antes de que nosotros no somos nadie, ¿no? Entonces eso también es algo interesante, como no somos nadie precisamente y como los autores no son, o sea, son todo gente joven, por eso no queríamos pues hacer artículos de opinión propiamente dicho, y entonces por eso sí que estamos. Pues la verdad que no sé muy bien de quién estaríamos más cerca de como una publicación, ¿no? Pero la verdad que queremos, también nos daba la impresión de que era un tipo de análisis en política particularmente que faltaba un poco, el no adherirse. Entonces, y también hacer artículos que sean un poco críticos, que nos están llegando. No sé si habrás leído uno que nos ha llegado ahora de Pablo Peña, que es un artículo sobre la educación, y entonces lo que hace él es, por ejemplo, criticar un poco la manera de medir la educación en la cooperación internacional, y lo hace precisamente sustentándose en unos datos particulares. O sea, que es como los artículos tienen una tesis muy clara, una argumentación muy clara, y si cuando puede ser, ¿no? O sea, lo más crítica posible, o lo que haga pensar un poco al lector y desarrollarla pues de esta manera que decimos.
Y ahí, si me dejas añadir algo, Ernesto, sí, la verdad es que la verdad en la pregunta a mí me has pillado. Yo también pienso que en general, la lengua española es muy rica, cada uno puede hacer un universo de ella misma, y me parece que eso a veces se traslada a campos donde se puede enfatizar más en el análisis, y me parece que en España a veces pecamos un poco de eso, de usar los infinitos recursos literarios, personificaciones, etcétera, para dar opiniones políticas, que al final son opiniones individuales, pues muy bien, pueden estar muy bien revestidas lingüísticamente, pero nosotros realmente lo que buscábamos es el análisis, y como bien ha dicho Jorge, al no ser nadie se busca de verdad crear una información que al lector le añada valor, esté o no de acuerdo. Y yo creo que en las secciones de economía y política un poco igual se puede estar siguiendo un rigor académico más anglosajón. Y que es, pues eso, mucho más, que esté todo mucho más sustentado, mucho más, no sé, mucho más analítico, menos personal.
Sí, en realidad, digamos, todo se puede incluso sintetizar con el famoso dicho este de The Guardian, ¿no? De que los hechos son sagrados, pero la opinión es libre. Porque algo que me llama la atención dentro de un, ya te digo, de citabais ahora hace poco el texto de La mala educación, muy recomendable, de Pablo Peña Corrales, que lo tengo aquí justo delante, con un análisis de pues de la relación entre el crecimiento, el producto interior bruto y el capital y la, perdón, el capital educativo. Y sin embargo, en la sección de letras hay unos, tengo aquí justo delante de mis ojos, unos poemas de Inés Renzi, que es sobre la casa de mi familia, ¿no? O sea, digamos, de alguna forma sí que os permitís un poco más de subjetivismo, pero en realidad no es tal cosa, ¿no? Hay un dicho famoso de Aristóteles que dice que en ámbitos relativamente imprecisos una cierta imprecisión metodológica va de suyo con una mayor precisión, ¿no? Si tú intentas medir el perímetro de un árbol con una regla de madera, no vas a poder abarcarlo, sino que se te va a romper la regla. Sin embargo, si lo haces con una cinta, que es un poco más flexible, seguramente lo vayas a conseguir, ¿no? Y de alguna forma, yo creo que esto sí que se expresa bastante bien en la sección de cultura y letras, donde sí que hay una vocación más humanista en sentido amplio, de no opiniones, sino textos con un, ¿cómo decir?, con más soltura literaria. No sé si Marta estará de acuerdo con esta caracterización de su sección.
Sí, la verdad que cuando estabais ahora hablando sobre la rigurosidad de los artículos de política y economía, esto es un debate que tuvimos siempre desde el inicio, que fue muy, muy interesante también, porque nos hacía un poco plantear y sentar todas las bases de cada sección. Y bueno, yo y Leticia también, por la parte de letras, siempre estábamos también muy de acuerdo en que los artículos de cultura estuvieran también muy analizados y sustentados en, ya no tanto en datos, obviamente, pero sí como en fuentes y en referencias, como si es una película o un poema, al final son datos también, pero de otro sentido. Y entonces, pues yo creo que en ese sentido todos nuestros artículos tienen un argumento al menos muy sólido, y eso es un, también quería hacer hincapié en la labor editorial que hacemos dentro, de forma interna, es muy fuerte. O sea, casi todos los autores que nos han escrito te podrán decir que somos muy pesados y devolvemos los documentos originales llenos de comentarios, pero la gran mayoría nos lo acaban agradeciendo, porque bueno, es algo que también nos lo dicen ellos. Yo en concreto nunca había, como profesión, como editora, pues no lo he desempeñado, entonces no sabía cómo funcionaban las revistas, pero sí que nos han dicho que hay algunas que directamente te publican el artículo tal cual, y nosotros pues queríamos acercarnos más a esa otra tendencia, que es un artículo trabajado, bien trabajado con el autor, siempre mano a mano con la idea inicial que tenían. Y bueno, en ese sentido estamos un poco también a caballo entre el análisis y ese lirismo que decías, un poco más subjetivo, que nos podíamos permitir.
Sí, bueno, si me permitís la anécdota, yo recuerdo hace poco que leí una polémica que surgió en torno a una publicación de Evgeny Morozov, que este es un bielorruso que especializado sobre todo en temas de Google, bueno, análisis, una especie como de sociología de la red, un poco anti-internet, que acaba de publicar un texto sobre la posibilidad de un socialismo cibernético, con la experiencia que hicieron en Chile en el año 70, entre el año 70 y el 73, cuando era el golpe de Estado. Pues Allende contrata una serie de expertos en cibernética para establecer un centro de control perfectamente, pues bueno, con una serie de nódulos difusos, de tal forma que se pueda gestionar la economía no, de manera no centralizada, sino en red, ¿no? Era un intento muy primitivo en aquel entonces de salir del impasse en el que se vieron muchos países comunistas, y que luego llevó en última instancia a la derrota económica del bloque soviético, ¿no? Y lo que, bueno, la polémica que surgió en torno a ese texto, que era un texto, ya te digo, muy interesante por lo que tiene, por lo menos, de contrahistoria, ¿no? Que hubiera pasado si Allende no le dan el golpe de Estado y lleva a cabo un modelo socialista democrático y al mismo tiempo basado en una economía socialista, pero no de planificada centralmente, sino en red, ¿no? Pues, ya te digo, la polémica surgió en torno a que el tipo, por lo visto, tomaba bastantes partes de un libro de una chilena a la que citaba puntualmente, pero luego no la volvía a referir como tal. Lo que la respuesta de Evgeny Morozov a las críticas fue un conjunto de fotografías de todos los libros que había consultado durante tres meses preparando un artículo de 5.000 palabras y que no solamente las fotos las tenía que haber hecho, porque en el proceso de fact-checking y de revisión por parte de los editores, no sé si era The Guardian, no era The Guardian, era el New Yorker, perdón. En el New Yorker pues le obligaban a que cada afirmación que realizaba de manera empírica ofreciera el libro o el lugar o el archivo donde se había extraído, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, yo leyendo esa contrarréplica, ¿no? Un tipo que tarda 3 meses en escribir una, o que te, no que tarda, ¿no? Que verdaderamente hace una inversión de 3 meses para hacer un artículo de 5.000 palabras con una investigación por detrás y tal, en una sección que además es una sección de reseñas. La principal réplica que hizo contra esa objeción es que tomaba buena parte de su documentación del libro en cuestión de La Chilena, porque era una reseña de la chilena, esta típica reseña ampliada, ¿no? A mí eso me sorprendió muchísimo, porque yo, que he colaborado con varias revistas, la sensación más triste para alguien que busca algún tipo de feedback o de interlocución es precisamente la falta total de edición y uno se llega incluso a acostumbrar a la idea del texto que uno escribe, y de manera sacral el editor es simplemente un intermediador que lo hace público, pero que ni siquiera puede tocarle y tasarle algo. ¿Os habéis visto, a pesar de que vosotros editáis a chavales jóvenes, ¿os habéis visto con esa sorpresa, incluso con ese rechazo ante la hora de tocar un texto y convertir en colectivo lo que era una vocación individual?
Bueno, realmente, como te digo, todos son muy jóvenes y entonces muchos pues ni siquiera han escrito en una publicación. Entonces están ya entusiasmados con el hecho de poder formar parte de este proyecto y que les demos la oportunidad de entrar en este proceso editorial, y muchos, como te decía antes, nos lo agradecen después, ¿no? Cuando ven su artículo ahí publicado. También tenemos cada vez más, ojalá, gente que sí que escribe también en otras publicaciones y que bueno, pues vemos también que es mucho más corto todo el proceso. Pero bueno, relativamente no nos hemos encontrado así una persona que se niegue. Muchas veces es que simplemente no saben cómo hacerlo. O sea, a algunos les tenemos que explicar pues cómo poner un hiperlink en el Word. Es tan sencillo como eso, y eso beneficia a todo el mundo. Tener al final todas las fuentes y ser riguroso en el proceso de escritura le beneficia al lector a la hora de encontrar fuentes y también al propio autor para volver a ellas, o si es una parte un poco tediosa, que yo creo que todos salimos ganando.
Vale. Bueno, hablemos, si os parece bien, del proyecto paralelo que tenéis. Bueno, no sé si hay mucha bulla, si se mete mucha bulla por el teléfono, es que aquí en este bar ahora se está empezando a petar, pero bueno, cuando me convierta en una especie de sonido inaudible, gritad o hacer algo.
Vale.
para que lo sepa. Vale, lo digo para que no esté hablando así, ¿sabes? Que parezca un puto loco en una esquina de un bar hablando a nadie. Total, que... un proyecto paralelo que tenéis a este de La Grieta es La Colmena, del que ya hemos hablado, bueno, lo hemos mencionado a lo largo de la entrevista esta, que es una convocatoria por el momento para artistas menores de 35 años. De hecho, el proyecto de La Colmena junto con el de La Grieta lo habéis presentado en JazzMad, la Feria Paralela Arco. No solo eso, sino que hay un artículo publicado dentro de la revista muy recomendable de Antonio Zamorano que se llama Arte y Mercado, dos caras de la misma moneda, que es un artículo, a mí me parece... Yo que siempre, no suelo escribir nunca de arte, salvo cuando llega Arco, y lo hago de la manera más absolutamente politiquera, en el mal sentido del término, incluso troll. O sea, yo soy un troll, lo digo la verdad.
Y haces bien.
Entonces, de repente me sorprende un chaval que sobre todo viene del ámbito de la economía, ¿no? Trabaja como becario, asociado o algo así en la OCDE, pues hace un análisis muy pormenorizado de, bueno... ¿cuáles son el problema a lo mejor con Arco? Son las expectativas. Alguien va a Arco como si aquello fuera una bienal, un proyecto curatorial con un concepto por detrás, y lo que se encuentra es con la cruda y dura realidad de una feria, donde lo importante en última instancia es pues ver el producto que se está ofreciendo para comprarlo a un determinado precio, ¿no?
Sí.
Bueno, la pregunta que yo les quería formular a todos en general es ¿qué opinión tenéis sobre la vinculación entre el mundo del arte y el mundo de la cultura en general? porque en época era una vinculación muy estrecha, pero yo creo que conforme se ha ido independizando el mundo del arte como algo económicamente independiente, pues parece como que estuviera, por un lado, sobre todo la gente dedicada al mundo de la escritura, incluyendo académicos, poetas, filósofos y demás, y de repente pues el mundo del arte como algo marginal. Por eso me sorprende mucho que de repente uno de los pilares fundamentales de vuestra revista, que es una revista, como digo, con un componente académico y demás, y con un componente analítico, de repente se lance a la piscina del mundo del arte, donde lo que prima, y esto lo sé yo porque mi padre es profesor de estética, es la pura y dura charlatanería, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinión os merece? ¿Cómo fue la experiencia en Jazz Mat? ¿Y cómo va a salir adelante lo de la colmena?
Pues a ver, un poco el objetivo, yo creo, más básico de todo el proyecto es como promover el panorama español en todas sus facetas, y incluido el arte. Y yo creo que un poco ya en la parte editorial, por así llamarlo, sí que se ve mucho análisis, pero también se ve pues creación literaria, poesía, cuentos y otro tipo de narrativas, y esto de alguna manera pues cabe en ese espacio por el formato escrito que tiene, igual que sea académico o poesía o un ensayo de filosofía, pero al final, no sé, el objetivo que teníamos era ayudar a impulsar a jóvenes españoles en la disciplina que sea, crear un medio de expresión y un espacio de exposición, y haber marginado el arte. Yo creo que pues no sé, no hubiésemos conseguido abarcar tanto como pretenden nuestras intenciones, ¿no? Entonces, pues ahí entra la idea de involucrar el arte, y no solo comentado en escrito, pero sino también físicamente, y apoyar a jóvenes artistas españoles, que muchos desafortunadamente se están yendo de España a otros sitios por la falta de oportunidades aquí, el tejido de estructuras y plataformas de apoyo y de crecimiento. Y bueno, y entonces pues dentro, yo creo que nació naturalmente dentro del diálogo y la fricción del diálogo de las propias intenciones de la grieta. Y ahí es como un poco se empieza a culminar, como crear una agrupación de artistas jóvenes. Luego te das cuenta que no tienes tiempo ni recursos, desafortunadamente, para poder atender a todos los artistas que te gustaría servir y ayudar a promover en sus carreras. Y pues entonces surge la idea de pues eso, de hacer una convocatoria, y donde de alguna manera las métricas son el compromiso que tenga este artista en su carrera. Y pues más o menos como se ha ideado ahora, va a ser una convocatoria semestral, va a haber una cada 6 meses, donde habrán 3 comisarios y se escogerán a 11 artistas, y dentro de esos 6 meses pues habrá una exposición inaugural donde se exponga la obra de estos artistas, y donde tengan la oportunidad también de venderla, porque al final todos necesitamos de comer y necesitan recursos, siempre con unas condiciones muchísimo más favorables que las que ofrece ninguna galería, que suelen oscilar entre los 35-50%, nosotros estamos quitando un 15% para nuestras propias operaciones. Aquí no se está pagando ningún sueldo ni se está lucrando nadie. Y bueno, después de habrá esa exposición inaugural, y luego a lo largo de ese transcurso los comisarios estarán encargados también de generar debate en torno al arte. Así que no vas involucrando siempre a estos artistas y a otros, pero generar discusión y debates y otros eventos alternativos dedicados al arte, y al final de los 6 meses será una exposición final donde los artistas producirán obra para un evento más conceptualizado.
Bien, bien. ¿Y quiénes son los 3 comisarios de esta convocatoria, o también hay un proceso independiente de selección? ¿Y tenéis ya pensado algún local? Porque también no sé si esto se puede ya anunciar, pero vamos, yo recuerdo cuando hablamos, a lo mejor fue producto del alcohol y de lo largo que fue aquella noche, pero yo recuerdo, Lorenzo, que aquella que me comentaste o lo oí así a lo mejor de pasada, que también teníais la intención de en algún momento de abrir un local vosotros, de tener vuestro propio espacio para hacer pues recitales, lecturas, presentaciones, exposiciones, etcétera.
Sí, sí, ese desde luego es el objetivo. Tenemos a día de hoy, no sé, 2 meses y 2 días de vida, sigue muy presente, creo que es un paso grande a dar, un paso que hay que dar con mucha planificación, mucho cuidado, mucha mucha dedicación. Entonces, pues bueno, sí se está consolidando poco a poco un plan en torno a eso, y simplemente es que tener un espacio físico al final te puede dar de alguna manera una sostenibilidad financiera, te puede ayudar a sostenerte financieramente. Y sí, todavía no tenemos ese espacio, estamos hablando con galerías y otros espacios, contando el proyecto. Hay buena receptividad, todavía no está cerrado, la convocatoria acaba de terminar, el fallo se dirá el 15 de abril. La directora de La Colmena se llama Sofía, y pues Sofía y el equipo que tienen ahí en la Colmena han escogido a tres comisarios igualmente jóvenes externos. Alicia, Marina y creo que María y son las tres comisarias externas, que ellas van a llevar a cabo el proceso de las ciento y pico obras que han llegado.
Vaya, vaya, vaya. Y cuéntame que al final, como hago siempre tantas preguntas, perdón si queréis meter alguna baza, cortadme en seco, ¿eh? Pero vamos, lo que os quería preguntar, que no ha habido, que, vamos, era sobre el tema de JazzMath, ¿no? ¿Qué os pareció, cómo fue aquella cosa? Y aparte de JazzMath, pues todas las presentaciones físicas que habéis hecho, o sea, supongo que la mayor parte de los colaboradores sean de Madrid, ¿no? Pero a lo mejor no, a lo mejor me dais la sorpresa de que verdaderamente en torno a una plataforma que nace en Internet hay una comunidad dispersa y que se adecua y que representa fidedignamente, pues bueno, el exilio de nuestra generación. ¿Cómo lo veis territorialmente? ¿Hay, supongo, una hegemonía de Madrid-Barcelona o cómo está la cosa?
A ver, nosotros, que se trata de ser lo más plural e inclusivo posible, evidentemente pues está basada aquí, así que pues nace aquí pues nuestro primer acceso más directo y demás, y el equipo al final está basado aquí, pero la verdad es que están llegando artículos de todos lados, desde españoles exiliados en Washington, en Boston, Amsterdam, en Londres,
Barcelona también, sí, la verdad que...
De San Sebastián, no sé, han llegado, desde luego que... El grueso sigue siendo de Madrid, pero bueno, yo creo que empieza a tener una representación no madrileña también importante, y que desde luego aspiramos a incrementar. De cara a la experiencia de JazzMath que preguntabas, oye, pues fue una oportunidad que nos surgió en la presentación que hicimos del proyecto, que se había quedado una vacante y nos dieron un stand en la sección de editorial. Nosotros en ese momento no habíamos hecho la convocatoria aún, pero artistas que estaban colaborando con nosotros estrechamente, que nos habían ayudado, y pues la verdad que tuvimos 48 horas para preparar lo que fue nuestro stand en JazzMath. Y pues la verdad es que básicamente pues con la gente que había estado colaborando y apoyando al proyecto, pues les dimos la oportunidad para que pudiesen estar ahí. La verdad que, no sé, para nosotros al final eso es un placer, porque eso es lo que se trata el proyecto, ¿no? De poder apoyar a los jóvenes aquí.
Sí, también eran artistas que estaban ya, la convocatoria estaba abierta. A nosotros principalmente JazzMath nos vino muy, muy, muy bien para un poco dar a luz a la convocatoria abierta que teníamos, que de otra forma solo habríamos llegado al público que teníamos en redes sociales. Y entonces la posibilidad de llegar a gente que iba a visitar la Feria de Arte, que no nos conocía de nada, otros sí, otros nos veían, sois los de la grieta, no sé qué. Pero de repente nos han llegado gente de muchos ámbitos artísticos y estamos encantados, y yo creo que en gran parte ha sido por estar en JazzMath. Y bueno, sí, eso fue una muy buena experiencia que esperamos repetir también con eventos también nuestros propios, ¿no? Eventos de La Colmena. Pero por supuesto estamos muy, muy contentos con poder colaborar con otras ferias o otras galerías.
Y bueno, yo creo que quiero destacar un texto que yo creo que es el que más me ha divertido, porque como yo aunque estudié un máster de filosofía analítica y académicamente me dedico a eso, y supuestamente en lugar de estar aquí en Gijón leyendo cosas de Alberto Cardín, debería estar haciendo una tesis doctoral sobre la movida. Lo que más me gusta de los textos que he leído es un texto para nada analítico que se llama, en parte sí, pero con un tono así más canalla y troll, que se llama La creatividad son los padres de... Yo no sé, ¿esto es un seudónimo o no? Pablo Marciano.
Pablo Marciano es en realidad es Pablo con B Murciano, pero nos ha hecho mucha gracia ese seudónimo y lo hemos podido utilizar.
Lo habéis podido mantener. No, pues es un artículo que a mí me parece interesante porque también representa... la semana pasada la entrevisté a los de Harlan Mag, que no sé si les tenéis fichados, pero bueno, son una revista también de... que acaba de salir hace poco, que debe tener como a lo mejor un poco más que vosotros, pero que bueno, que surgió también más lentamente en la medida en que ellos no llevaron a cabo un proyecto de crowdfunding, sino que ellos tienen con presupuesto cero, o sea, cero literalmente, cero más esfuerzo y la voluntad, como quien dice. Sí. Y ellos, pues, lo que abogaban era, al fin y al cabo, lo habían montado entre un matemático interesado en temas de poesía, un periodista... un periodista interesante más de ciencia, un filólogo, un no sé qué. Entonces, ellos lo que reivindicaban mucho era el concepto de tercera cultura y un poco saltar esa barrera tan tradicional, más en un país tan vetusto como España, ¿no?, entre las artes liberales y las ciencias, ¿no? Y lo que me interesa y lo que me parece destacable de este artículo es, bueno, aparte de la broma esta de que en el pueblo del chaval todos se metieron a hacer el bachillerato de ciencias y el único que se metió en el de letras le llamaban el letroso. Sí. Y que más adelante señala esto de que la... Leo lo que tenéis aquí subrayado porque me parece muy destacable, ¿no? Dice que es importante recordar que la creatividad no es propiedad exclusiva del arte y más adelante, pues criticando el proceso que se ha hecho de interiorización de Ferradria dentro de la parafernalia del mundo del arte y de los mecanismos hermenéuticos, que yo también estoy de acuerdo con este chaval, con Pablo y con vosotros, en la medida en que ahí hay un establishment, en el concreto, en el mundo del arte, que yo me encantaría, o sea, si vosotros desde la grieta y de la colmena conseguís de alguna forma barrer y impedir que, aunque sean 20 o 30 artistas de nuestra generación, no caigan en manos de comisarios que con cuatro citas de Walter Benjamin y de Adorno se quieren hacer pasar por los factotums de la filosofía continental, si conseguís eso, bueno, yo
ya hemos ganado, ¿no?
Ya habéis ganado, ya quiero decir. Sí, o sea, si abrís el otro crowdfunding de 12.000 euros, lo financio yo entero. No sé, bueno, o sea, vosotros también estáis, digamos, cerca de esta idea de la tercera cultura, entiendo, entendiendo la cultura, porque no, lo único que no he visto hasta el momento es, o a lo mejor es que no he profundizado suficiente en vuestro archivo, sí que he visto textos en el ámbito de la cultura analizando los videojuegos, o sea, yendo más allá de las típicas artes liberales de toda la vida, pero y de las bellas artes, pero no he visto todavía nada de ciencia. ¿También tenéis pensado, traer cosas de divulgación científica y demás? En temas de física, biología, o sea, la economía, por supuesto, es una ciencia, ¿no? Pero digo ciencias no sociales, ciencias, sí, por así decir, las duras.
A ver, empezamos con esas cuatro secciones y sí, desde luego que el barco navega bien, la idea es pues poder expandir a más secciones. Nos fijamos en estas cuatro simplemente pues que para no caer en el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces queríamos consolidar primero esto, pero bueno, ya hemos empezado a coquetear con algo de la ciencia. Sacamos un ciclo en la sección de letras de las enfermedades mentales a través de la literatura. Y bueno, ahí se vieron temas que también tienen que ver con la biología y medicina, como son la depresión, la esquizofrenia, la ansiedad y otro tipo. La idea es que sí, yo creo que son campos donde para poder hablar de ellos cómodamente requiere un grado de especialización técnica, digamos, bastante superior y quizás menos común, y suele ser campos donde se desarrollan trayectorias profesionales de vidas enteras, y entonces pues está, digamos, menos accesible, pero desde luego que sí nos encantaría en poco poder decir que vamos a abrir una sección de ciencias.
Bueno, yo no sé si ya os digo, ya no sé si está metiendo mucho ruido aquí en la conversación. Yo más o menos os podría preguntar durante horas, pero veo que hay unas señoras aquí a mi lado que se me están echando un poco encima. Y no sé, ¿queréis comentar alguna cosa? ¿Qué va a ser lo próximo? Ya hemos hablado de la intención de a lo mejor ocupar un espacio físico, llevar a cabo, por supuesto, el fallo del concurso de la colmena, pero así incluso más a nivel micro editorial, que son los textos que tenéis ahí cocinando en esa cocina lenta, en ese fuego lento que caracteriza vuestra edición más en el modelo anglosajón. ¿Cuáles son los textos que van a sorprender de alguna forma, pero que todavía estáis ahí cocinando?
Bueno, pues
hay diferentes secciones, cuéntame.
Nada, pues ahora precisamente estamos gestando ahí ya el calendario editorial de las próximas semanas, y especialmente hay un par que sí que creo que es algo que todavía no hemos un tema que no hemos tocado todavía mucho en cultura, y se va a tratar de un artículo sobre el posporno y un artículo de editoriales feministas, tipo fanzines y otra serie de iniciativas que a una autora le apetecía mucho hacer una investigación de que hay ahora mismo el panorama editorial, y pues esos dos ahora mismo en cultura. En política supongo que también están haciendo sus nuevos artículos.
Ah, mira, qué interesante. ¿Y quién hace esto del posporno, si se puede preguntar?
Pues es un colaborador que lleva muy desde el principio metido en la grieta, y se llama Manuel Jubera, y sí, es editor, es colaborador, es muy parte del equipo. Y bueno, ha escrito ya un par de artículos con nosotros. Uno es Consecuencias del ausente, de un cuadro de María Argüelles, que precisamente ella estaba en Just Mad, o sea que también intentamos ahí que haya un poco de sinergias entre los artistas y los colaboradores que estamos manejando. Y bueno, pues nada, a mí el artículo me parece increíble, o sea que os recomiendo que lo leáis en unas cuantas semanas, que cuando salga.
De cara a siguientes pasos, pues bueno, está... Ahora le paso voz a Jorge. La parte esa de punto de debate, pues siempre fue una idea, no quedarse solo plasmado en palabras y en textos, por decirlo así, pasar a hechos concretos. Entonces hay una tercera pata del proyecto que hemos empezado, que es la última que hemos empezado a desarrollar, que es la de centro de debate, y donde, bueno, Jorge es el que la está liderando, así que le paso a él y que te cuente mejor.
Sí, nada, como dice Lorenzo, es esta tercera parte que nos faltaba por dar un empujón. Entonces, mientras se consolidan un poco las secciones y cuando sale adelante la colmena, estamos haciendo esta otra parte, el centro de debate, que según lo entendemos es un poco el brazo físico, el brazo no digital de la grieta, ¿no? De la propia publicación. Entonces, lo que nos gustaría es que el contenido saliese un poco de las secciones, de cada una de las secciones, entonces que sean las propias secciones las que nos propongan una temática, entonces hacer un poco más eventos concretos, pues como conferencias. Estamos haciendo ya, organizando ya nuestra primera conferencia, y darle un poco un formato así que sea pues también un poco para el público que buscamos, que no sea simplemente una charla de no sé quién, ¿no? De cualquier experto en un auditorio enorme, sino que sea una cosa un poco más interactiva, que haya un poco más de diálogo con el público, que esperemos que sean también los lectores, que no sean para nada solo de debate, sino, por ejemplo, queremos meter cineforums, pues, por ejemplo, que salga de la sección de cultura, de lo que se está escribiendo, recitales de poesía. Entonces, nada más que nada, es que sea la parte un poco más física, para que la gente pueda ver también qué es la grieta, que no es solo una web en la que te metes todos los días, sino algo que en lo que puedes formar parte.
Ah, pues qué bien, esto me alegro mucho de que pues tengáis esa vocación, además de generar debate físicamente en un formato que no sea la típica mesa redonda donde los cuatro tipos que se acaban de sentar se han conocido por primera vez, cada uno lleva su pequeño organigrama de lo que va a decir y no piensa escuchar nada más, porque a mí siempre me ha interesado mucho este formato y yo creo que da muchos réditos. Mi experiencia personal, habiendo organizado cosas parecidas a lo que estáis manejando, ¿no? Como el Congreso de España sin un Franco el pasado septiembre, donde quisimos precisamente pues hacer como un congreso de jóvenes ensayistas, donde lejos de que cada uno fuera y contara la milonga y se marchara, pues hubiera una polémica poniendo juntos pues a gente como Íñigo Errejón y a este, ¿cómo se me puede ir? Juan Ramón Rayo, el director de la Fundación Juan de Mariana. Y intenté, de hecho, recientemente hacer algo parecido con la revista precisamente Politicón y con los chavales del Observatorio Metropolitano, pero caí en el error, que vosotros por lo menos ya lleváis eso por delante de no caer en ese tipo de errores, que era intentar vincular ese tipo de debates, el debate, ya te digo, entre gente pues de un marco más bien de economía neoclásica o de análisis en torno a estrategias de la teoría de juegos, como puede ser el Politicon, con chavales de una tradición marxista, estructuralista, como es el Observatorio Metropolitano, pues quise encuadrarlo de manera fallida en el proceso de debate que se estaba produciendo de la construcción del partido Ganemos Madrid. Bueno, aquello salió como los rosarios de la aurora, como os podéis imaginar, pero bueno, me alegro que de alguna forma surja este proyecto y que vosotros pues seáis políticos y comprometidos y además con una vocación de tomar el espacio público, pero no caigáis en el error de ya venís bastante bien aprendido eso de casa. Así que nada, no sé muy bien cómo cerrar esta entrevista, si queréis comentar alguna cosa más.
Yo lo último es decir, pues bueno, y a ti y a quien le llegue esta entrevista, que bueno, que es una plataforma abierta, que no ha habido una muy inclusiva, no ha habido una persona que haya venido y se haya querido involucrar, nos han hasta desde Andalucía, que quiere abrir ahí una cédula de la grieta, que las puertas están abiertas para todo el mundo, tanto para colaborar en redacción, como para los artistas, como para organizar estas conferencias. Y que nada, no ha habido una persona que nos haya podido involucrar, que animamos a todo el mundo que le llame la atención a que venga, que es una casa sin ventanas ni puertas, y nada, y a ti también.
Sí, vamos, yo recojo la invitación en cuanto termine este follón que tengo aquí ahora en el norte, pues a ver si podemos vernos y hablar con más tranquilidad, y vamos, me encantará estar presencialmente en estos encuentros físicos de la grieta, y replico la invitación a que florezcan y se fracturen 10, 100 y 1000 grietas más, y que haya pues bueno vocación de hacer cosas, porque bueno, como quien dice, no, el no ya lo tienes, entonces no se pierde nada intentándolo. Muchas gracias a los tres, muchas gracias Marta, muchas más gracias Jorge, y muchas gracias Lorenzo por estar ahí en el estado mental y por aguantarme mis parafernalias desde el Far North, que esto realmente es como esto está Oviedo y Asturias en general está entre Esparta y Winterfell, ¿no?
Sería, o sea, gracioso verte ahí en el bar con las abuelas ya tomando la cañita.
Oye, todas las gracias a ti, Ernesto, y nada, y te esperamos aquí a tu vuelta y con ganas de sentarse cara a cara.
Perfecto. Bueno, pues lo dejamos por esta semana, volvemos la siguiente, pero por el momento, Corín Corado, este programa se ha acabado.